en primer lugar debo de, bueno, creo que debo agradecer a todas las personas y a las instituciones que hacen posible este coloquio que me encuentro aquí. Este día vine a esta sala para dar esta comunicación y repito las gracias más sinceras a todos aquellos que hacen posible que se realicen estos congresos. Una vez dicho esto, pasaré a comenzar la comunicación que tiene un origen muy peculiar, ya que durante el curso académico 1973 y 74, y como parte de la asignatura de historiografía y técnicas de la investigación que imparte el doctor Morales Padrón en la Universidad de Sevilla, tuvimos ocasión de realizar un trabajo de curso, un trabajo que iba a tener que consultar los fondos del archivo universitario y era para ver todos aquellos estudiantes canarios que habían realizado estudios en la universidad. Entonces, el interés e importancia del tema y de las fuentes consultadas fue lo que nos hizo profundizar y continuar en esta investigación, y fruto de la cual, de esta investigación, es la comunicación que presento aquí. En primer lugar, voy a dar una síntesis del origen de la universidad y su desarrollo durante el periodo por mí estudiado, que ya indicaré de qué año a qué año es, para que puedan ubicar toda la problemática o todo lo concerniente a esos canales. El primer centro de estudios académicos que se hizo en Sevilla, que se fundó en Sevilla, fue el Colegio de Santa María de Jesús, Colegio Mayor de Santa María de Jesús, fundado por el maestro Rodrigo Fernández de Santaella, que es más conocido con el apelativo de maestro Rodrigo. Este Colegio Mayor de Santa María de Jesús se fundó a raíz de una bula dada por Julio II en 1505, mediante la cual se le concedía a la ciudad de Sevilla, y gracias a los trámites realizados por maestro Rodrigo, el poder fundar dicho colegio. Entonces, en este colegio se iban a dar una serie de grados, una serie de títulos, como fueron los de bachiller, licenciado y doctor en teología, licenciado y doctor en derecho, y también el de maestro, que se llamaba a todos aquellos que hacían sus estudios para las artes, estudiar artes. Este Colegio Mayor de Santa María de Jesús tuvo un modelo en el Colegio de San Clemente de Bolonia, fundado por el cardenal Gil de Albornoz, y el modelo de este colegio se debe a el que el Colegio de San Clemente de Bolonia sea modelo del de Mayor de Santa María de Jesús de Sevilla, se debe a que precisamente el maestro Rodrigo pues había sido becario en dicho colegio. Por lo tanto, pues tomó los moldes y la sistemática de dicha institución. Sin embargo, otra institución se va a fundar también en Sevilla en el año 1508, que fue la de un estudio general para la ciudad de Sevilla, y a su vez el que, aparte de los grados que se daban anteriormente, que dije anteriormente, se dieran también los grados en medicina, cosa que antes en el Colegio Mayor de Santa María de Jesús, fundado en 1505, no se podía hacer. Sin embargo, este estudio general, estos estudios ya más completos, incluía también la licenciatura y doctorado de bachiller, licenciatura y doctorado en medicina. Sin embargo, esto no es una novedad del siglo XVI, y menos del Papa Julio II, sino que este estudio general tenía en la ciudad de Sevilla unos antecedentes desde el siglo XIII, pero que, por una serie de circunstancias, no se habían puesto en funcionamiento. Estos antecedentes, que repito, vienen del siglo XIII, son, en primer lugar, el rey Alfonso X, en 1254, decretó que en la ciudad de Sevilla se fundara una escuela de latín y de árabe, y más tarde, unos cuantos años más tarde, en 1260, el Papa Alejandro IV dio otra bula por la que se establecía este estudio general. Pero si he dicho que esto es en el siglo XIII, en realidad todo esto queda postergado hasta el siglo XV, o sea, no entra en función, y en 1498, Maestro Rodrigo de Nuevo solicita a la corona el poder fundar este estudio general en Sevilla, o sea, el poder refundar otra vez el colegio, el estudio general en Sevilla, y entonces los reyes católicos de 1502 pues, le otorgaron a Sevilla el privilegio de establecer este estudio general con las mismas características, con las mismas peculiaridades que los restantes estudios generales existentes en España en el momento, y por supuesto que con la misma categoría que la Universidad de Salamanca. Pero esto, que repito, y fue dado por una Real Comisión de los Reyes Católicos en 1502, no entra tampoco en funcionamiento hasta que el Papa Julio II, como dije al principio, en 1508, da la bula por la cual se crea este estudio general. Es decir, que a partir de 1508 existen dos instituciones, la del Colegio Mayor de Santa María de Jesús y la del Estudio General, instituciones que no se van a unir hasta el año 1551, y a partir del año 1551 ambas instituciones van a seguir unidas hasta el año 1769, debido a que Carlos III, mediante otra real provisión, pues separa ambas instituciones. Entonces, esta fecha de 1769 es la que he tomado como límite de la comunicación del estudio, por lo que solamente voy a tratar de aquellos canarios que estudiaron en Sevilla desde la fundación del colegio hasta el año 1769. En este año se separa el estudio general, es decir, la universidad pasa a la casa profesa de los jesuitas, y el colegio mayor de Santa María de Jesús lleva una vida independiente hasta su desaparición. Una vez esbozado de forma muy, muy reducida cómo funcionó la Universidad Sevillana durante este periodo, vamos a ver ya cuáles fueron los estudiantes, qué número de estudiantes se matricularon y a qué grados optaron. Según los estatutos de la universidad, que están magistralmente estudiados por el doctor don Antonio Muro Orejón y publicados por el Archivo Hispalense, según estos estatutos, todo aquel que quisiera cursar estudios en la universidad, o sea, todo aquel que se quisiera titular en teología, cánones, medicina, leyes, artes, debía primero demostrar mediante una prueba previa los conocimientos que tenía en latín. Una vez superado esta prueba, tenía que realizar una matrícula, y una vez cursado los años de estudios, tenía que realizar un examen. Son precisamente estos expedientes, estos documentos, es decir, los datos de las matrículas, los datos proporcionados por los exámenes, los que nosotros hemos manejado. Estos datos, esta documentación, se encuentra en los libros de pruebas de legitimidad para la obtención de grados en las distintas facultades del Archivo Universitario Hispalense, y los tomos que he visto son desde el número 676 hasta el 709, y que van a cubrir la serie de años desde 1576 hasta el último año que he dicho que comprende mi estudio, hasta 1769. Es decir, durante toda esta serie de años, el número de estudiantes canarios matriculados y examinados en la Universidad de Sevilla fue de 81. los grados académicos a los que estos estudiantes se matricularon y aprobaron su examen fueron los de bachiller, los de licenciado, que había una diferencia ya que para los licenciados en artes, los que quisieran hacer la licenciatura en artes, tenían que tener dos años y medio como mínimo de bachiller, y en cambio para los que se fueran a licenciar en teología, cánones, leyes, etcétera, tenían que ser 4 años de estudio. Y por último, el último grado va a ser el de doctor, que por supuesto es el grado máximo que se daba en la universidad, el grado más importante y también el grado menos numeroso, como veremos a continuación. Pero sí he dicho que para poder matricularse o ingresar a la universidad se necesitaba esta prueba de latín, este examen, el requisito del examen, como es lógico, la matrícula, etcétera. Aparte de esos tres, de estas tres características, existía una que era la fundamental, es decir, todo aquel que quisiera cursar estudios tenía que demostrar su limpieza de sangre, ya que estaba prohibida la entrada a la universidad a todos cristianos nuevos, moros, judíos, etc. Entonces esta limpieza de sangre tenía cierto protocolo, tenía cierta importancia y tenía que ser defendida ante el rector y el claustro de la universidad, y también se necesitaban como mínimo 4 testigos que afirmaran que la persona que se matriculaba era persona, no era moro, ni judío, ni cristiano. Así, a modo de ejemplo, de un expediente de defensa de limpieza de sangre, voy a citar un de Francisco Núñez de la Peña, natural de La Laguna, que se examinó de la licenciatura en teología. Entonces, los testigos, estos testigos que afirman esta limpieza, dicen que conocen a Francisco Núñez de la Peña y a María Solís, sus padres, y sobre que los usodichos y el dicho Francisco Núñez de la Peña y sus abuelos paternos y maternos son y han sido cristianos viejos, limpios de toda mala raza de moros, judíos y los nuevamente convertidos, y que no son ni han sido castigados por el santo oficio de la Inquisición. Sin embargo, hay que advertir que en realidad no todos los expedientes guardan una uniformidad, no son todos iguales, ya que aparecen algunas anomalías, algunas diferencias en algunos. En realidad todo este tipo de cosas se puede consultar cuando las actas se publiquen en el apéndice que acompaña el trabajo. Así, estas anomalías son, por ejemplo, que existe un documento de un expediente de Juan Manuel Suárez, bueno, varios documentos, como los de don Juan Manuel Suárez, doctor en cánones, Fernando Yáñez del Campo, bachiller en teología, Miguel Juan Polvillo, licenciado en cánones, Agustín Jorge Padrón, licenciado en teología, y Domingo de Viturría, licenciado en cánones, en los cuales los nombres de los padres y de los abuelos no aparecen, a partir de los cuales los nombres de los padres y de los abuelos pues vienen mucho más especificados que en la época anterior. Y también otra anomalía, y la cual más ha sido dificultosa a la hora de poder contabilizar tanto los estudiantes como los grados a los que se matricularon, es que existe un expediente del cual se han perdido parte de los documentos, por lo que únicamente sé que este expediente pertenece a tal persona que se matriculó, pero no tengo ninguna referencia sobre sus orígenes familiares, de padres, abuelos, etc. Y además, otra característica de sus expedientes, es decir, que no todos tienen una gran uniformidad, lo cual hace más trabajoso su consulta, es que a partir del año 1659, es decir, a mitad del 17, estos documentos cobran una mayor riqueza, ya que aparte de indicarnos el nombre de sus familiares, pues vienen también las partidas de bautismo, incluso los nombres de origen, de los lugares de origen de los padres y de los abuelos, etcétera, por lo cual la documentación vuelve a ser más rica. Entonces, una vez dichas las características o peculiaridades de estos documentos, pasaremos a ver cuál fue el orden de preferencia con respecto a los diferentes grados de los 81 canarios que se matricularon en la Universidad de Sevilla durante este periodo. Así, de orden de mayor a menor, tenemos que los licenciados en cánones fueron los más numerosos, alcanzando 28, le continúan bachilleres en medicina, 25, licenciados en teología, 18, bachilleres en teología, 4, doctores en cánones y doctores en teología, 3 para cada título, y 1 para licenciados en leyes y 1 también para licenciados en medicina. Es decir, que tenemos un resultado de 83 grados, y hemos dicho que son 81 matriculados, 81 expedientes. Esta diferencia tiene una explicación muy clara, y es que la de Sebastián Fernández de Bonilla, que fue el que dije antes, se encuentra incompleto. No sé a qué grado optó, por lo que lo he desechado en el cómputo total. Y por otro lado, algunos estudiantes no solamente se van a matricular y examinar de un solo título, sino que lo van a hacer de dos, de licenciado y de doctor, como fueron los casos de Francisco de Castro y Ocaña y Rafael José Ramos, que consiguieron la licenciatura y doctorado en cánones, y de Diego Miguel Acosta y Quintero, que alcanzó también ambas titulaciones, licenciatura y doctorado en teología. Así, si comentamos las cifras anteriormente dichas, vemos como el título más numeroso, el grado que más se dio entre estos canarios, o al que más lo felicitaron y lo aprobaron, fue el de licenciado, que representa un 57.83%, y de estos licenciados, a su vez, sobresalen los licenciados en cánones, con un 33.73%, seguido de los teólogos, con un 21.68%. Mientras que para las licenciaturas de leyes y medicina, como hemos dicho antes, solo se da un caso respectivo. Es decir, como antes dijo la doctora Borges, en realidad los médicos escaseaban entre los canarios. El siguiente grado más más numeroso va a ser el de los bachilleres, que tiene una cifra total de un 34.93%. Y aquí en bachilleres, al contrario que ha ocurrido antes con los licenciados, sí va a haber bastantes bachilleres en medicina, ya que son un 30.12%, y como hemos dicho, es contrario al caso de la licenciatura. Y ya seguido de teología, bachilleres en teología, que es una cifra muy pequeña, el 4.81%. Y ya por último, el último grado de preferencia va a ser el grado de doctor, que va a ser el menos solicitado. Ya hemos dicho antes que solo hay 3 para cánones y 3 para teología. Y esto se debe a que el grado de doctor era precisamente el grado más difícil, ya que es obvio que tenían que tener antes superada la prueba de licenciatura. Y además, como dice el propio Muro Orejón, era, aparte de ser el más difícil, era el grado más caro. Y don Antonio Muro, el doctor Muro, pone como ejemplo de que esta carestía para poder optar a este grado se debía, entre una de las causas, a que había que dar una propina a cada una de las personas que intervinieran en el grado. Es decir, tanto de los bedeles que acompañaban al futuro doctor a la sala del doctorado, después a todo el personal, etc. Con respecto a la procedencia de los estudiantes, o sea, es decir, el origen exacto de su procedencia, la distribución geográfica que surge al estudio de estos fondos documentales, tenemos lo siguiente. De Tenerife, de forma general, vienen 14 a la Universidad de Sevilla a estudiar, de la Laguna 12, de la Vía de Santa Cruz 2, de la dotada 12, de Realejo de Arriba 2, de Tacoronte 2, de la Villa del Puerto de la Cruz y de Garachico 1, respectivamente, y de Icó 2. De la isla de Gran Canaria también de forma general, 2, pero de Las Palmas que viene especificado, Las Palmas, 1. De la isla de La Palma también, sin detallar el lugar exacto, 5, después de San Miguel 1, de Santa Cruz de La Palma 2, y después el grupo más numeroso, que son los 22 que únicamente tienen en el expediente procedentes de Canarias. Es decir, estos 22 que representan el 27.16%, no puedo saber exactamente su lugar de origen, únicamente sé que venían, que eran oriundos de las Islas Canarias, pero no sé exacto su lugar, debido, como ya he dicho, a que desconocemos la ciudad, el lugar, la villa, el pueblo de origen, porque la documentación no lo especifica. En segundo lugar, también, como se ha podido ver o comprobar al indicar las cifras, también aparecen de tres islas, de Tenerife, de Gran Canaria y de La Palma, poca claridad a la hora de saber su origen exacto, por lo que es bastante difícil establecer una cuantificación geográfica de cada isla, de los procedentes de estos estudiantes, porque la documentación en esto nos falla. Sin embargo, si analizamos ya de forma general cada una de las tres islas que aparecen en los documentos, tenemos que va a ser la isla de Tenerife la que va a alcanzar la cifra más alta, la cifra más elevada, ya que procedentes de Tenerife fueron el 60-49%, le va a seguir La Palma, pero con un número ya mucho menor, hay una gran diferencia, un 9-87%, y por último Gran Canaria, que es la que nos da la cantidad más ínfima, con solo un 3%, 3,7%. No obstante, aunque hemos dicho que es bastante difícil hacer un análisis individualizado de cada zona, de cada lugar, no obstante, ante los datos que tenemos, sí podemos decir que son La Laguna y La Orotava, que tienen un 14,81%, las que van a sobresalir sobre el resto de los lugares citados en la documentación, ya que todos los demás sitios, es decir, Icod, San Miguel, Santa Cruz de La Palma, etcétera, no sobrepasan el 2,46%. Y ya por último, solo me queda por decir que aunque mi estudio se ha quedado en el año 1769, es decir, no cubre tampoco todo el siglo XVIII, supongo que el número de estudiantes canarios que fueron poco a poco a la península y más exactamente a Sevilla, a la Universidad Hispalense, fue en aumento, ya que según la proporción que tenemos de los tres siglos, o de parte del siglo completo XVII y parte XVI y XVIII, si para el siglo XVI y partiendo del año 76, que es donde comienzan estos libros de prueba de legitimidad, hemos contabilizado 4 canarios, este número se eleva vertiginosamente en la centuria siguiente, en el 17, ya que se eleva a 45, es decir, 54-22%, y supongo que este incremento debió continuar a lo largo del siglo XVIII, ya que hasta 1769 tengo contabilizado 32 estudiantes, es decir, el 39,5%, por lo que sin duda, a partir de esta fecha, estudio que puede seguirse o que puede hacerlo cualquier otro interesado en el tema, se podrá comprobar cómo estos estudiantes fueron cada vez más numerosos en la Universidad Hispalense. Y con esto acabo.